Radio HM y HM Televisión te presentan En Perspectiva. Evangelización, sociedad, relación, ciencia y fe, familia y muchas cosas más con Mariana García de Alvear.
Hola, queridos amigos, bienvenidos a el programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros a Javier Díaz Vega. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, experto universitario en afectividad y sexualidad por la Universidad Francisco de Vitoria. Ha cursado máster en psicología y familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Colabora en diversas actividades en el sector con jóvenes de Acción Católica en la diócesis de Getafe, de donde él es natural, y también es docente en Aprendamos a Amar, del Instituto Universitario de Desarrollo y Persona. Y bueno, él nos va a aportar hoy muchísimas cosas muy impactantes, porque entre otras cosas queríamos que nos hablara sobre un libro que escribió en 2009, más o menos después, que se llama Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio. ¿Qué tal estás, Javier?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Nada más que he querido dar el título del libro para que tú nos acerques a esta realidad que tú has vivido, y quería que nos contaras por qué escribiste este libro.
Bueno, yo escribí el libro porque había necesidad, y hay necesidad, quiero decir, yo, pues como cuento allí en el libro, soy superviviente del suicidio de mi madre. Falleció por suicidio el 16 de diciembre del año 2009. Y bueno, tras unos años de duelo, pues abrazar esa realidad tan dura, ¿no? Sí que me iba dando cuenta que el tabú, el silencio, todo el estigma que hay alrededor del suicidio, pues por un lado en mí, ¿no? Yo no tenía gran problema para hablar del suicidio de mi madre, pero sí que observaba y acogía este silencio, esta dificultad para hablarlo, ¿no? Y a la vez, la facilidad con la que mucha gente, a través de mi testimonio, podía también contar su experiencia, ¿no? Y fue gracias precisamente a una entrevista en otro medio de papel, en la que pues la editorial Nueva Eva se puso en contacto conmigo a través de un sacerdote amigo en común, y me propusieron escribir mi historia, para así poder, digamos, tender un puente a aquellas personas que habían y que están pudiendo vivir una realidad similar a la que viví yo, y mirar con misericordia esta cruz tan grande.
A ver, dos cosas. Primero, me imagino, te proponen esto, pero para ti sería algo muy doloroso, ¿no? Porque eso implicaría volver a ese sufrimiento que habías tenido después del suicidio de tu madre, y retomar todo eso sería muy duro. Dijiste que sí del tirón, a pesar de lo que eso te ocasionaría, de sufrir.
Bueno, al principio lo que a mí más me llamaba era el hecho de que, aun sabiendo esa posibilidad, yo ya había elaborado el duelo, ¿no? La herida no estaba reciente, ¿no? Digamos que yo empecé a escribir el libro allá por el año 2019, prácticamente hacía 10 años que había sido el suicidio y el fallecimiento de mi madre, ¿no? No tanto por el tiempo, sino sobre todo por el camino hecho personal. Yo, digamos, que me sentí capaz, ¿no? Pero más allá de sentirme capaz, lo que tenía la certeza de que, bueno, no solo no iba a estar solo, sino también el hecho de que yo siempre he explicado, incluso mucho antes de escribir sobre el suicidio, el duelo, que tuve que caminar precisamente como un camino entre las sombras, ¿no? Como caminar bajo la niebla. Y este volver sobre los pasos, que a la hora de escribir me producía cierto dolor por el recuerdo, también me producía mucha gratitud, porque podía observar todo lo que viví sin ese dolor tan acuciante como viví esos primeros momentos, las primeras horas, días, semanas, meses, ¿no? Por eso también, entre las lágrimas, también brotaba mucha gratitud a Dios por no haberme dejado solo, en esa fe que afortunadamente se hizo muy presente, y sobre todo muchísimas personas que pudieron acompañarme en esos pasos, y a los que también, de alguna manera, cuando uno vuelve sobre los pasos, uno ve también las huellas de quienes caminaron conmigo. Y digamos, todo el dolor que pudo significar el hecho de escribir, de revivir esos momentos, fue sobrepasado por esa gratitud y esa esperanza de saber que no había caminado solo.
Otra cosa, ha hablado de duelo y es verdad, cualquier muerte te ocasiona, bueno, hay que pasar el duelo, ¿no? Después de cualquier muerte. ¿Es el suicidio un duelo más difícil? ¿Es cómo se encaja? ¿No? Porque ya te cuesta, pero...
Bueno, en primer lugar, sí que intento destacar siempre que cualquier duelo no tiene, digamos, una competencia sobre los demás. Quiero decir, es verdad que existen duelos objetivamente más complicados, pero que luego la experiencia personal subjetiva no se puede clasificar, ¿no? Pero evidentemente el duelo por suicidio es un duelo clasificado por los expertos como un duelo complicado, porque digamos que la carga de la responsabilidad de la muerte de la persona recae en la misma persona, ¿no? Quien es, digamos, culpable, y esto de la culpa hay que explicarlo siempre bien, siempre es la misma persona, ¿no? No ha fallecido por un cáncer sobrevenido, un accidente del cual no ha tenido la responsabilidad, no es que simplemente haya muerto por ser una persona de edad avanzada. Al fin y al cabo, el suicidio es una muerte cometida por uno mismo, ¿no? El agresor es la víctima también. Por eso la complicación a la hora de elaborar este duelo, precisamente por esa culpa, ¿no? De achacar una decisión supuestamente libre, porque ahí entran muchos factores, muchas circunstancias que pueden herir la voluntad de las personas, dejándolas una única vía de escape al sufrimiento, que es la muerte autoinfligida, ¿no? De hecho, uno de los mitos que hay que ayudar a desenterrar, ¿no? Y es la idea falsa de que todo suicida busca la muerte, ¿no? Sino que más bien las personas que buscan el suicidio lo que hacen mayoritariamente es intentar dejar de sufrir. Su dolor, su desesperación es tan grande que no ven otra alternativa, ¿no? Y esa es la dificultad.
Claro.
Y la dificultad de los familiares a la hora de afrontar el hecho de esta muerte, supuestamente, como decía, voluntaria, pero también llena de preguntas que en muchos casos no llegan a tener una respuesta clara, ¿no? Porque los últimos momentos pueden ser muy delicados, puede haber muchas circunstancias que luego hacen que la elaboración del duelo sea muy complicado.
Uy, qué difícil, ¿eh? Entonces, ¿es la desesperanza el primer factor del suicidio? Porque, claro, también para ti, que estás cerca de esa persona que se ha suicidado, lo duro, creo yo, también es decir, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo no he podido ayudar? ¿Cómo no hice algo? ¿No? Eso es un desconsuelo, porque has estado ahí, pero no has estado cuando te necesitaba, aparentemente. Entonces, eso, desesperanza de la persona que se suicida, pero también el sufrimiento tan grande que queda para el que queda, ¿no?
Sí, pero no simplemente una desesperanza como una falta de la virtud teologal de la esperanza, ¿no? Sino sobre todo una desesperanza en el sentido de no ver alternativas, no ver nada bueno sobre uno mismo, no ver siquiera el daño que puede producir a sus seres queridos. La persona que se suicida generalmente o bien tiene un sentimiento y una percepción de soledad en su realidad, sino que también, aunque no esté sola o esté acompañada, por encima de los cuidados, por encima de la atención que recibe, por encima del dolor que puede en algunos momentos entender, su desesperanza, su sufrimiento es tan grande que acaba pudiendo entender que más tarde o más temprano sus seres queridos van a estar mejor sin él. Eso es lo que realmente hace tan doloroso el hecho del suicidio, ¿no? Y que eso a la vez en los seres queridos que quedan tras la muerte por suicidio de una persona alargan o intensifican el dolor, dada la culpa, la carga de responsabilidad que tenían y de esas preguntas que también mencionabas.
Qué duro. La gente muchas veces evita el dolor, se podría decir. Hay veces que no queremos ver para no sufrir.
Vivimos en una sociedad que generalmente huye cada vez más rápido del dolor. Creo que la psicología positiva o esta tendencia de los años 90, 2000, de un positivismo en la psicología, ha dado lugar a un cierto entendimiento de las emociones que antes quizá no estaban bien acogidas en la cultura, pero digamos que es que no está de moda el asumir, estar triste, tener dificultades, afrontar los sufrimientos. Es lógico que todo ser humano no quiera sufrir a propósito, ¿no? Pero digamos que ahora hay una dificultad para afrontar de forma adecuada el sufrimiento. hay una dificultad porque los lazos familiares son más frágiles, los lazos sociales son más frágiles. Hay una tendencia, como decía antes, a no mostrar la vulnerabilidad. O digamos, al contrario, hay una tendencia a sobreexplotar una supuesta vulnerabilidad a través de victimizaciones, ¿no? Como para generar una atención que no resulta luego en un acompañamiento personal y en una sociedad más cohesionada, ¿no? Yo creo que lo hemos visto un poco con la pandemia, en el cual se han trasladado mensajes de salimos más fuertes, pero a la vista de los datos, y hablo de datos de que en los últimos tiempos después, por ejemplo, en España, el tema del suicidio ha aumentado, han aumentado los intentos, han aumentado las autolesiones, hemos superado una triste barrera de más de 4.000 suicidios al año en España. Es algo que muestra que hay una debilidad, no solo en los sistemas de salud públicos o privados, en cuanto a planes, en cuanto a formación de los profesionales, en cuanto a cantidad de profesionales dispuestos a atender demandas de riesgo de suicidio, sino sobre todo, porque no es una cuestión únicamente de salud mental, en esta cohesión social, en este entendimiento, en este generar, digamos, unas dinámicas de comprensión y de ayuda.
Se evita el dolor, pero no, quizá no se sabe afrontar, ¿no? Lo que cuesta, parece que sobreprotegemos para que no se sufra, pero la vida es dura, es decir, que se trata también de ir superando dificultades, ¿no? Haciéndose fuerte, y quizá también tendría que ver con el sentido de la vida, ¿no? Lo que tú hablabas antes, eso, se está como perdiendo, y eso influirá a la hora de enfocar el dolor, ¿no?
Claro, cuando la vida de una persona tiene sentido, incluso en sufrimientos muy, muy duros, como puede ser una enfermedad, un trastorno mental, pueden ser sobrellevados. Evidentemente, un trastorno mental puede trastocar, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo, puede trastocar tanto la percepción de una persona sobre sí misma, sobre su vida y, por tanto, sobre su sentido, que digamos que este puede quedar dañado, sobre todo en la parte subjetiva, en la parte más afectiva, ¿no? La afectividad cuando está, digamos, rodeado de penumbra, de tristeza, aunque tú puedas tener claro racionalmente cuáles son tus convicciones o incluso la vivencia de la fe, también cuando se sobrelleva o se padece, mejor dicho, un trastorno del estado de ánimo, necesita de un acompañamiento terapéutico, necesita de un acompañamiento personal, social, que haga que el hecho de tener fe potencie verdaderamente y ayude a la vida de esa persona. Digamos, por resumir, que tener fe o el sentido vital de la existencia es fundamental, pero siempre tiene que estar acompañado, porque si no, se hace en la persona que sufre, digo, un trastorno de estado de ánimo, una conducta suicida sobrellevada por una serie de circunstancias, una ruptura de nivel, ¿no? Están mis convicciones, mi perspectiva, mi fe de toda la vida, pues esto que me está sucediendo ahora, ¿no? O en el caso de personas que viven tendencias suicidas transitorias por efecto de algunos fármacos o de algunos procesos médicos, pueden ver esa perspectiva tan, tan extraña para sí mismos y para quienes son, y es algo desgarrador que hay que intentar entender siempre.
Claro, claro, es que es muy difícil porque no es como si no casara, ¿no? En esa persona decir, si yo tenía fe, yo tengo fe, ¿cómo me sucede esto? No puedo afrontarlo, menos mal que estáis los psicólogos, no sé qué, que lo andáis, pero claro, y para el que está al lado también, estos trastornos son dificultad, ¿no? En la vida, vamos, ese apoyo fundamental de los seres queridos que te rodean tiene también, me imagino, que andarse el camino, ¿no? Porque nadie nace sabiendo cómo ir ejercitándolo, ¿no? O, ¿se dan pautas al acompañante?
Mi experiencia personal es que no. Es verdad que yo, pues, cuando mi madre estaba una depresión muy fuerte y yo era muy pequeño, pues, ¿qué me van a contar, ¿no? Pero realmente es algo que todavía falta mucha educación en el seno de la familia, ¿no? Está la persona que padece un trastorno y parece como que los que están a su alrededor solo son vistos como, y esto ya sería un paso bueno, acompañantes obligatorios, entre comillas, ¿no? Pero el acompañamiento terapéutico tiene que atender a la realidad más cercana de la persona que está sufriendo un trastorno, ¿no? Y claro, falta mucho por hacer así las cosas.
Claro, es que es algo difícil que no sabemos, pero lo que tú habías hablado al principio, el suicidio, es decir, la persona, eso, el suicidio, lo que es un camino al que llegas porque no tienes otra, no ves otra salida, pero tú que lo has pasado, ¿qué me dirías a las personas? Es decir, para que les dé paz al que está al lado del que se ha suicidado, es decir, es una enfermedad, ¿no? Porque si no, ahora aumentan los suicidios por otra parte, pero suelen ser un trastorno y ya una enfermedad mental que no tiene otra solución. Pero, ¿qué cosas te hicieron a ti quedarte con más paz, con más tranquilidad después de la muerte de tu madre? ¿Qué dirías tú a las personas que viven un suicidio cercano, de un hijo, de alguien de su familia, de amigos?
Yo, primero de todo, es que ningún suicidio es igual a otro y que una de las partes tan más importantes del proceso de duelo es comprender o intentar llegar a comprender, por un lado, la realidad del suicidio a nivel objetivo, a nivel científico, y por otro lado, la realidad subjetiva del suicidio que uno ha padecido en su entorno, ¿no? En el caso de mi madre, pues sí, hay un trastorno mental, hay una cronicidad, hay muchas circunstancias, pero hay otras en las cuales no está a veces tan claro y eso puede producir mayor dolor. Es verdad que muchos suicidios están ligados a trastornos mentales y que eso de alguna manera ayuda, tiene una ayuda, como decía en mi caso, a tener una comprensión más sencilla, pero no siempre es así. Incluso sería peligroso pensar que todo el suicidio se basa en parte posible de un trastorno, porque el mensaje siempre tiene que ser personal y no solo simplemente de palabras, sino de que necesitamos encontrarnos, necesitamos hablar de ello. Yo creo que para mí una de las cosas que más me han ayudado a elaborar el duelo es que he podido hablar de ello, aunque muchas veces no hablaba de ello. Creo que en los últimos 3 años he hablado más del suicidio de mi madre que los primeros 3 años tras el suicidio de mi madre. Es verdad que el contexto es diferente por la publicación del libro y un largo etcétera, pero mi propia experiencia también ha tenido un avance y ese espacio, ese tiempo que hay que permitir al superviviente, a la persona que ha vivido el suicidio de un ser querido, es fundamental, la escucha, la acogida sin juicios, porque precisamente la culpa provoca que estas preguntas de las que hablábamos antes, de qué hice yo para evitarlo o qué no hice, son muy dolorosas. Por eso es importante poder acoger a la persona con esos sentimientos sin simplemente taparlos o anularlos, sino poder recoger a que la persona permita que esos sentimientos pasen por el corazón y con ese dolor inevitable también lleguen a una comprensión. Y la comprensión a la que tenemos que llegar sobre el suicidio es que no es culpa de nadie. Y en la mayoría de los casos ni siquiera de la persona que comete el suicidio. Existen muchas dificultades para la comprensión, muchas ideas erróneas, como decía antes, los mitos que hay que derribar. Pero para los supervivientes, una idea a derribar es que por más que lo hubiésemos sabido, ya no es posible evitarlo y simplemente no fue posible. Por tanto, más allá de la culpa hay que alcanzar ese perdón hacia la persona que se ha podido suicidar y que a veces provoca en los supervivientes una sensación de ira, de rabia, de rencor y un perdón hacia uno mismo. Por si hubo un momento en el que pudo haber actuado de otra manera o por si simplemente falló, porque somos humanos. Desde luego, la mayoría, por no decir todos los que hemos vivido el suicidio de un ser querido, tenemos que tener presente y vivir y sobrevivir con la certeza de que si lo hubiéramos sabido, habríamos hecho las cosas de distinto modo, pero no podíamos estar encima de la persona y no podíamos controlarlo todo el rato. Vivir el suicidio de un ser querido es también afrontar la libertad, el misterio de la libertad. En este caso del suicidio, una libertad muchas veces herida por las circunstancias, por los sufrimientos internos, incluso por, como decíamos, trastornos mentales. Pero es un drama el hecho de poder no haber evitado algo. Sin embargo, pues también hacer un camino de sanación y afrontamiento del duelo puede ser significativo para otras personas. Y de eso yo puedo dar también testimonio, ¿no? De que gracias al libro, pues muchas personas han podido elaborar su propio duelo. Y digamos que las personas que atravesamos dificultades, si somos sanados y si podemos sobrellevarlo bien, incluso podemos acompañar a otros, ¿no? Por eso son tan importantes las experiencias de grupos de duelo en las cuales las personas se pueden comprender, se pueden ayudar mutuamente.
Eso te iba a preguntar también si existen equipos de profesionales para asistir a duelos de suicidio en España.
Sí, existen. Existen en algunos centros de orientación familiar ligados a las diócesis. Existe el Centro de Atención Integral a la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria. Existe el Centro de Escucha San Camilo, que además ofrece formación para el abordaje del duelo del duelo en general. Existen fuera de ámbito eclesiástico también muchos grupos y muchas plataformas de ayuda a la prevención del suicidio y también a la elaboración del duelo, ¿no? Cuando ya el suicidio ha sucedido, poder encontrar en muchas partes de España diversos lugares donde poder acogerse, ¿no?
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por esta aproximación a este difícil, pero que es una realidad, de este tema tan interesante vivido por ti, que sirve mucho porque, claro, tiene una fuerza mayor, ¿no? Porque lo has pasado, estás hablando de algo que sabes y yo creo que las personas que nos estén viendo puede ayudarles mucho y sobre todo saber también que hay sitios a los que pueden acudir si necesitan ayuda. Con este mensaje de, bueno, de esperanza, de lo que decías tú, que no somos culpables, no hay que aprender también a ir dando los pasos para afrontarlo, pero que se puede. Así que muchísimas gracias. Bueno, proponemos también el libro, que es muy interesante y que ayuda al duelo. Y bueno, nos quedamos encantados con este testimonio que nos has dado y esta ayuda.
Me alegro. Si me permites un minuto para decir que desde el Instituto de Desarrollo Personal en la Universidad Francisco de Vitoria, desde hace un año y ahora desde hace 10 días, ya hemos sacado, sobre todo para padres y para profesores, un pequeño curso 100% online sobre las autolesiones y la conducta suicida en adolescentes. Es un curso que uno puede hacerlo una vez se matricula cuando quiera, es decir, que no tiene fechas. Y en la página de la Universidad Francisco de Vitoria o también a través de la página de aprendamosamar.com pueden encontrar información, porque la formación es necesaria para comprender estas situaciones que son tan dolorosas y que a veces se viven en silencio. De ahí que, más allá del libro y esta parte testimonial de mi vida, pues también de ese testimonio pues ha nacido una misión que ahora hace brotar este curso más dedicado a una parte profesional de abordaje de este sufrimiento y de poder acompañar y de poder formar a tantas personas que lo necesitan.
Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, porque es verdad que han aumentado los suicidios, como dijiste antes, y hay desde profesores a la gente que trata con jóvenes que esto les servirá muchísimo. Pues muchas gracias. Con eso nos quedamos, Javier.
Gracias a vosotras.
Bueno, pues amigos, hasta el próximo programa. Gracias.
Has escuchado el programa En Perspectiva.